La República de Irlanda se ha proclamado zona libre de transgénicos. Es el noveno país de la Unión Europea en hacerlo. Para Pilar Galindo, socia de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica, debemos felicitarnos por esta decisión, pero estar prevenidos ante el doble carácter de las zonas libres de transgénicos. Para Galindo, algunas de estas decisiones buscan proteger su territorio, sus consumidores y sus productos, pero no cuestionan la producción transgénica fuera de su territorio y facilitan la existencia pacífica de países transgénicos y no transgénicos en el mercado global. Desde el programa El Candelero de Radio Vallecas en Madrid, conversan con Pilar Galindo.
Dos preguntas para empezar, Pilar. Una, para quien aún no lo tenga claro, ¿por qué esta polémica en torno a los transgénicos? Y dos, ¿qué tememos de ellos? ¿Qué tememos de ellos y qué implicaciones tiene realmente o qué novedades tiene esta nueva declaración irlandesa de zona libre de transgénicos?
Bueno, la preocupación por los transgénicos es antigua, desde que empezaron a intentar su cultivo en el año 95 hasta que empieza a cultivarse en Europa de forma comercial en el año 98. Siempre ha habido muchos detractores desde el lado de los que estamos por la protección de la agroecología, de la biodiversidad, en el terreno, en principio, de la ecología, pero también en el terreno de los riesgos, porque estamos hablando de una tecnología que hace modificaciones genéticas en el ADN y que incorpora genes que no pertenecen a esa especie y, por lo tanto, es impredecible lo que va a pasar en esa nueva asociación. Y con la particularidad de que una vez que se produce ese cambio no queda circunscrito a un organismo que no va a contaminarse o no va a propagarse, sino todo lo contrario. El peligro importante de los transgénicos es su contaminación a especies silvestres cercanas, es su contaminación a otros cultivos semejantes, es su contaminación a lo largo de la cadena alimentaria, es que cuando tienen una modificación para producir una toxina para combatir las plagas, esa modificación puede pasar a las bacterias del suelo. Es decir, ahí hay un campo enorme de preocupaciones, incluida la que casi nadie habla porque no hay estudios fehacientes, que es el tema del problema en su consumo en la alimentación humana. Uh-huh. Porque aquí estamos hablando de una ventana enorme y difícil, como es el tema de alergias, como es el tema de, en el fondo, proteínas ajenas a nuestra alimentación que durante muchos años se ha probado, que funcionaba y que nos daba problemas, y de hecho en los últimos años proliferan muchísimo las alergias vinculado no solo a la alimentación, pero también a la alimentación. En ese sentido, pues los transgénicos son una fuente de preocupación desde este punto de vista, pero el otro también es los daños que ya vemos que está causando en muchas partes del mundo, incluida en Europa, como es la contaminación de otras especies, como es la resistencia de las plagas a las que supuestamente combate, como es que no deja de utilizar productos químicos, sino todo lo contrario, y entonces en países como Argentina, ya lo hemos dicho más de una vez en este programa, están siendo responsables los cultivos de maíz transgénico y de soja transgénica de una parte importante de malformaciones genéticas en las zonas donde se cultiva, y bueno, pues todo esto en un contexto de libre comercio en el que no se ponen barreras de ningún tipo, sino que quien pone barreras es considerado que no cumple la normativa internacional, es donde aparece la idea de protegerse por parte de los estados europeos y de algunas regiones europeas con la figura de las zonas libres de transgénicos. Entonces, la zona libre de transgénicos es una medida que surge desde la preocupación por protegernos de los transgénicos que nos llegan, pero que tiene sus ciertas limitaciones, como hemos ido diciendo a lo largo del tiempo, sobre todo por las experiencias que tenemos aquí.
Efectivamente. Quizá una de las peculiaridades de esta declaración reciente a la que hacíamos referencia, ¿no?, de Irlanda, es que contempla seguir la pista no solo a los productos vegetales, sino también a los derivados animales, porque sabemos que muchos de los piensos que se utilizan para el consumo animal, que luego va a ser carne o leche humana, proviene de transgénicos, ¿no?, de productos modificados genéticamente. Esta no es la misma situación en la que otros países europeos, ¿no? Algunos han optado por la moratoria, otros solo por la prohibición de transgénicos comerciales. ¿Nos explicas esto un poquito, Pilar?
Sí, bueno, claro, ante la preocupación por los transgénicos surgen medidas de defensa, ¿no? Ante eso. Entonces, hay toda una casuística, porque, claro, la Comunidad Europea impide que un país ponga frontera con respecto a los productos que proceden de otro de sus países miembros. Entonces, claro, cuando un país como Austria, que fueron de los primeros que dijeron que no querían transgénicos, dice que no quiere la entrada en su territorio ni de semillas ni de productos transgénicos de los que estaban autorizados, pues recurre a lo que se llama la cláusula de salvaguardia, que es yo me salvaguardo, pero claro, tienen que argumentar que algo les perjudica y hay que defender la posición, es decir, hay que dar pruebas, o sea que tú no te puedes proteger, aquí no se aplica el principio de precaución de ante la duda, que bueno, forma parte de la normativa europea, pero se aplica muy poquito. Ante la duda, lo mejor es no legalizar, todo lo contrario, se legaliza y luego cada país tiene que ir viendo cómo se puede proteger si es que hay una masa crítica suficiente en su país como para oponerse, que bueno, aquí, por ejemplo, hay una mayoría de la población que estamos en contra y es el país que más cultivos siembra, y no solamente cultivos comerciales, sino también experimentales.
Experimentales, sí.
Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Pues que ha habido muchos países que se han planteado, bueno, muchos países no, 9 de los 27, que han establecido alguna cortapisa a la expansión de los transgénicos, y aquí las hay de varios tipos. Por un lado, simplemente moratoria, es decir, no liberar más cultivos de los que hay. Otra, un poco más restrictiva, afinar al maíz MON 810, que es el de Monsanto, que es el que está autorizado para el cultivo comercial. Entonces, con respecto al cultivo, es eso lo que hay. O sea que una cosa es prohibir el cultivo comercial y otra cosa es prohibir todo tipo de cultivos. Nos felicitamos porque Irlanda declare zona libre de transgénicos, pero vemos con preocupación porque las zonas libres de transgénicos en Europa, si finalmente se autorizan, que de momento no son legales, para lo único que servirían es para que se proteja el territorio y las mercancías europeas.
Exacto.
Pero no suponen un freno para los cultivos transgénicos, porque las importaciones van a seguir funcionando. Y eso es la huella que va ecológica y social de injusticia que dejamos a los países empobrecidos y a los países que están siendo los graneros para la producción de ganadería intensiva a gran escala, que ahora mismo es Argentina, Brasil, etcétera.
Pues seguiremos con este tema, Pilar. Muchísimas gracias. Hasta pronto.
A vosotros, un saludo.
Hasta pronto.